Hace 8 días hablamos acerca de nuestra prioridad en la oración y hablamos de 3 áreas que a veces las pasamos un poquito por alto cuando oramos. Sabemos mucho de la oración. Dentro del curso de discipulado, la lección 3 habla bastante de lo que es la oración, el ayuno bíblicos, pero hace 8 días hablamos de estos 3 aspectos. Número 1, tenemos que aprender a esperar la voluntad de Dios. Saber que lo que estamos orando está dentro de la voluntad de Dios. La segunda cosa que dijimos hace 8 días fue que muchas de nuestras oraciones ya fueron contestadas por Dios. Muchas de esas peticiones que tenemos ya fueron contestadas por Dios y solamente tenemos que esperar a que se venga el cumplimiento de cada una de ellas. Esta semana vi un videito que alguien puso y por no apartarlo y no sacarlo a tiempo se me pasó y no sé quién lo puso. Si alguien lo tiene por ahí, es una caricaturita en blanco y negro de un papá que está sentado leyendo su periódico y llega un niñito y le dice el niñito: "Oh, amantísimo padre, tú que eres grande en misericordia y tú que eres", y le avienta un choro del tamaño del mundo, ¿no? "Y es que no hay nadie como tú, insustituible, y oh, amantísimo padre", y el papá se lo queda viendo. Dice: "¿Qué es lo que quieres?" "¿Sería posible, misericordioso y clemente padre mío, que me dieras para comprarme un helado?" Y dice papá: "Pues nomás pídemelo, ven por tu helado." Ya se va el chamaquito corriendo. A veces así somos nosotros, ¿no? A veces estamos orando y pidiendo. Yo me imagino a Dios, como le dijo a Moisés, ¿verdad? "¿Por qué clamas a mí? Levanta la vara y ponte a trabajar, mano, y diles a estos que se muevan. ¿Qué hacen ahí paradotes? Empiecen a marchar", les dice. Entonces, hay muchas cosas que Dios ya contestó, muchas cosas que Dios ya nos dio la autoridad a nosotros y que solamente tenemos que tomarlo. Y la tercera cosa que hablamos hace 8 días fue la importancia de cerrar nuestra oración con un amén. No como una actitud religiosa, no como algo solamente litúrgico, sino por lo que representa en la Biblia cuando alguien cerraba un compromiso con Dios diciendo amén, estableciendo: "Estoy de acuerdo con Dios, estoy de acuerdo con lo que estás hablando conmigo, yo lo recibo, lo tomo y lo certifico con un amén". Cuando Dios confronta mi vida con algo y yo soy convencido y tengo esa revelación de parte de Dios, por eso digo amén, ¿verdad? Antes en algunas iglesias tradicionales, si alguien gritaba por ahí un amén, todo el mundo se lo quedaba viendo así feo, ¿verdad? "Ya eres pentecostés, ¿qué cosa tienes tú? ¿Qué? Pero no, todos podemos decir amén, pero hay que cuidar cuándo decimos amén y a qué cosa decimos amén. Así es que el segundo tema es leer la Biblia. La segunda prioridad que debemos de tener es leer la Biblia. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 y 19. Deuteronomio 17, 18 y 19. Dios está hablándole a Moisés, ahí todavía en el desierto de Sinaí. Están todavía ni siquiera entran a poseer la tierra. Y ya Dios le está hablando y le está dando instrucciones a Moisés. Y le dice en el versículo 18: "Y cuando se siente sobre el trono, de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras, las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra". Vamos a ver estos 3 aspectos acerca de la importancia de leer la palabra de Dios todos los días. Por la sencilla razón, hermanos, de que en la Biblia ya está escrito todo lo que nos va a pasar. Ya está escrito todo. Lo que estamos viviendo, lo que ya vivimos en el pasado y lo que nos espera para el futuro. Ya está escrito en la Biblia, ya está considerado en la Biblia. Nuestra vida está retratada en muchos de los personajes bíblicos. ¿No les ha pasado que estás leyendo de pronto una historia bíblica y dices: "Oye, como que a mí me pasó lo que a este cuate, O como que a mí me pasó lo que a esta mujer. O como que a mí me está pasando mi vida algo parecido como lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Como que a mí me está sucediendo algo que está aquí en la Biblia. Porque nuestra vida está reflejada en la Biblia. Todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo en el presente y lo que nos falta por vivir, todo ya está en la Biblia. Por eso es importante que aprendamos a ver qué es lo que hay para nosotros en la palabra de Dios todos los días. Les pongo un ejemplo. Allá en Génesis capítulo 3, 15, versículo 13. En Génesis capítulo 15, 13, Dios habla con Abraham y le dice: tienes que tener por cierto, Abraham, que tu descendencia va a vivir como esclavos por 400 años. Pero la nación en la que van a servir, yo también la voy a juzgar. Y después de ese tiempo, ellos van a salir con mucha riqueza. Ahora, Génesis 15, estamos hablando cuando Abraham, si se dan cuenta en la lectura de la Biblia, Abraham está solamente con una A, Abraham, así cortito, nada más. ¿Por qué? Porque Dios todavía no confirma ese pacto, todavía ni siquiera le nace el chamaco Abraham. Abraham tiene casi 100 años, no tiene hijos, ya está viejito, su esposa está viejita, y Dios le está diciendo: ah, pero ten por cierto, Abraham, que tu descendencia van a vivir como esclavos por cuatro... Espérate, Señor. ¿Cuál descendencia? What are you talking about, Willis? Si ni siquiera tengo un chamaco. Casi 100 años y todavía ni siquiera nacía Isaac. Todavía ni siquiera Dios le cambiaba el nombre a Abraham por Abraham con una H en medio y doble A. Todavía ni siquiera se manifestaba a él lo que iba a hacer, y Dios ya le está diciendo casi 500 años antes lo que iba a suceder con sus 2 millones de parientes que iba a tener. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que está sucediendo en tu vida hoy, y Dios ya sabe lo que va a suceder en tu vida mañana, y lo que va a suceder con tus generaciones, y lo que va a suceder con toda la gente que va a estar aquí hasta que Cristo venga por nosotros otra vez. Otro ejemplo. Deuteronomio 17:14, donde estamos leyendo ahorita. Fíjate lo que dice ahí: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Dios está previniendo a Moisés. Siguen en el desierto. Todavía ni siquiera entran a pelear por la tierra de Canaán. Todavía ni siquiera se levanta Josué como sucesor de Moisés. Y le dice Dios a Moisés: va a llegar un momento en la vida del pueblo en que van a decir: ponnos un rey como todas las demás naciones. Dice: y se los vas a poner. Y cuando les pongas el rey como ellos quieren, va a haber una condición: tiene que leer la Biblia, tiene que leer la ley, tiene que tener una copia de la ley en su mano, llevarla para donde quiera que vaya, y tiene que leer en ella para aprender a temer a Jehová, para guardar sus mandamientos y para ponerlos por obra. Ahora, esto se lo está diciendo Dios a Moisés. Estamos en Deuteronomio, en el tiempo del desierto. Todavía faltan los 50 años de conquista, de guerras con Josué al frente de la batalla. Todavía faltan de pasar 350 años del periodo de los jueces. Todavía falta todas esas historias de Sansón, la historia de Gedeón, la historia de Débora, la historia de Jefté. Todas esas historias todavía faltan por pasar. 350 años. Y después de 450 años, llegamos a primer libro de Samuel 8:4. Primero de Samuel 8:4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, y ahí está lo que Dios les había dicho 400 años a Moisés atrás. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Dios le está anticipando a su pueblo lo que va a pasar hasta con 500 años de anticipación. 600 años antes, los profetas empezaron a hablar acerca del Mesías. Los profetas empezaron a hablar acerca de Jesús. Isaías empezó a hablar todo el capítulo 53 acerca de cómo iba a padecer Jesús, de cómo iba a vivir Jesús, de cómo iba a padecer por causa de nosotros y cómo se iba a llevar todo el proceso de salvación para nosotros, de redención para la humanidad. Eso está resumido en el capítulo 53 de Isaías. Cuando tú lo vas leyendo dices, oye, esto está regrueso. Pues sí, está regrueso, pero faltaban 600 años para que naciera Jesús. Después Miqueas también profetiza a través de Miqueas, el profeta Miqueas, él escribe y Dios le dice, escribe esto porque tú, Belén Efrata, de las más pequeñas de las tribus de Judá, de ti me saldrá el que será el rey de todas las naciones, refiriéndose a Jesús. Hablando de Belén, 600 años atrás, 600 años después, en un pueblecito llamado Belén, nació Jesús. ¿Cuántos ya quieren que sea Navidad? ¿No quieren Navidad? Uy, qué emocionados están con la Navidad. Ok. 600 años antes. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos a valorar cada palabra de esta Biblia. ¿Por qué? Porque aquí está nuestra vida reflejada. Lo que estamos viviendo, lo que ya vivimos y lo que vamos a vivir, aquí está. Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, entonces mi vida empieza a tomar el camino correcto que debe de seguir para ir adelante en mi vida cristiana. Si yo no leo la palabra de Dios, voy a andar dando bandazos de aquí para allá y voy a ser llevado por todo tipo de doctrina y voy a ser llevado por todo tipo de tribulaciones y demás porque no tengo mi brújula lista. Ahí está mi agüita abierta ya, gracias. Si yo no pongo mi brújula bien puesta en lo que Dios me está mandando a mí, no voy a saber cómo voy a pasar yo la eternidad. Así es que Dios ya lo supo, Dios ya sabe, Dios sabe que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿No lo dijo Isaías? Precisamente Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó ¿en quién? En Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ya lo sabía. ¡Ay, señores, que me alejé de...! Ya lo sabía. Ya sabía Dios que nos íbamos a alejar. Por eso proveyó un camino de salvación a través de la sangre de Jesucristo. Ahora, ya estamos en Jesucristo, ya somos cristianos y Dios sabe que ya abrimos nuestro corazón también para recibir a Jesucristo y que hemos aceptado el regalo de la vida eterna. Pero sabe también de las circunstancias que estamos pasando. Estamos pasando enfermedades, estamos pasando tribulaciones, a veces hay escasez, a veces la situación financiera nos aprieta, a veces los problemas en el matrimonio no se dejan esperar, a veces son los problemas con los hijos, a veces es el problema con los vecinos, en fin, estamos pasando situaciones difíciles. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera. No te espantes de lo que estás pasando. Como si dijeras, no, pues es que no sé ni lo que está pasando. Sabes lo que está pasando. Sabes por lo que estás pasando y sabes que estás en un problema. Y Dios ya proveyó la solución para ese problema. Dios ya se anticipó a nuestra necesidad y ya proveyó un problema. Oye, es que mi matrimonio está patas para arriba. Dios ya proveyó la solución. Y el capítulo 5 de Efesios nos habla acerca de esas soluciones. Primera de Pedro también nos habla de cómo debe de ser la relación entre un esposo y una esposa. Nos dice cómo el esposo debe de tratar a la esposa y cómo la esposa debe de tratar al esposo y cómo debemos de tratar a los hijos y cómo debemos de tratar a los padres. Todo ya nos los dio el Señor en su palabra. El problema es que no la hemos leído, ¿sí me entienden? No hemos tomado el tiempo, no hemos tomado la importancia para meternos a ver cómo arreglo las broncas por las que estoy pasando. Y hablamos y gritamos y lloramos y pedimos ayuda, y está bien pedir ayuda para que oremos unos por otros, pero tenemos que poner manos a la obra para poder salir adelante de estas situaciones. Ahora, por eso es muy importante que nosotros aprendamos, hermanos, a confiar en que el único que conoce nuestra vida y el único que conoce el camino por el que debemos de caminar es Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Solamente es Dios, nadie más. Tú te crees muy salsita y tú sabes que tú puedes caminar tu propio camino, inténtalo. Es más, ya lo intentaste. ¿Y cuántas veces te has estrellado contra la pared? ¿Cuántas veces has regresado herido, lastimado porque lo intentaste en tus fuerzas, en tu sabia opinión y fracasaste? Y al final de cuentas regresas y otra vez, Señor, aquí estoy, perdóname. Y el Señor, ok, ya, ahora sí, listo, camínele por aquí, mijito. Pero vaya leyendo para que vaya viendo por dónde va el GPS. Cuando se meten a una bronca, gracias a Dios ahora por los GPS. Pero antes, ¿qué GPS, mano? Te daban una dirección en la Ciudad de México, ¿no? Los que más o menos han andado por allá de chilangos. Te daban una dirección allá en... Vete para allá al cañoncito número 45, allá en Naucalpan, te vas derecho, mira, agarras todo el peri y te sales ahí en la esta, en lo más verdes, y de ahí le das y te vas a la torre. No, pues no llegabas, ni de relajo. Ahora metes la dirección, ¿verdad? Un GPS, ta, 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 ta. De vuelta a la derecha, en las siguientes 50 millas. Ah, qué. Ahí vas bien a gusto. Ya se le pasó. Regrésese en U, burro, ok. Y te va guiando hasta que llegas, ¿verdad? Your destination is in your left side. Ah, ya llegué, sí, ahí está. Facilito. Hermanos, la Biblia es exactamente lo mismo para nosotros. Sin necesidad de tener chips integrados y demás desde hace 2000 años, el Señor nos está diciendo, este es el camino, andad por él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ah, está media complicada, mejor me voy por acá. La clásica de los varones, ¿verdad? Yo conozco un shortcut. Yo sé por dónde llegamos más rápido. Nunca llegamos a ningún lado. Ok, muy importante entonces. Tres razones para leer la Biblia todos los días. Ahí en Deuteronomio 17, 19. Y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. El rey, fíjate lo que dice ahí, el rey tenía que escribir una copia completa de la ley. No era toda la Biblia, por supuesto, porque estamos en el libro de Deuteronomio. Y solamente existía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ¿quién de nosotros se avienta a escribirlo letra por letra? Nadie. Gracias a Dios ahora tenemos ya la Biblia impresa. La tenemos en los teléfonos, la tenemos en las computadoras, la tenemos en CDs, la tenemos en todas las formas habidas y por haber. Ya la tenemos. Ese es el primer requisito. Dice, se tiene que hacer una copia. Nosotros ya la tenemos. ¿Cuántos traen Biblia? A ver las Biblias. Saliendo aquí está la librería, hermanos, luego. Por favor, ahorita repórtense. Es necesario tener nuestra Biblia. Es necesario tener la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a guiar? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a andar? La traigo en el teléfono, sí, yo también la traigo en el teléfono, pero esta mi hard copy, esta no la pierdo por nada, mano. Esa es la que me guía todos los días. Entonces dice ahí, tres razones. Número uno, para aprender a temer a Jehová. Esa es la primera razón que nos da Deuteronomio 17. Para aprender a temer a Jehová. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor. ¿Hace calor o tengo calor? ¿Sí hace calor? Sorry. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor, hermanos, no se refiere a miedo, no tiene nada que ver con miedo, tiene que ver con obediencia, con andar en los caminos del Señor, a cumplir sus estatutos. Esto nos da la mejor sabiduría para poder vivir mejor nosotros como personas, como familias, con nuestros hijos. Pero el temor de Jehová, dice ahí, se debe de aprender. No lo traes en automático cuando naces. No naces ya con el temor de Jehová. Dice ahí que se tiene que aprender. Hay muchas cosas con las que nacimos que no necesitamos aprenderlas porque ya las traemos integradas. Por ejemplo, ¿quién te enseñó a respirar? Nadie. ¿Por qué? Porque ya es una función automática que traemos integrada. Ya desde que nace el bebecito, solito empieza a respirar. ¿Quién nos enseñó todas esas funciones fisiológicas en nuestro organismo? Nadie. ¿Quién le enseñó nuestro corazón latir? Nadie. Solito funciona porque eso ya lo traemos de nacimiento. Pero el temor del Señor es algo que debemos de aprender. Es algo que le debemos de enseñar a nuestros hijos y es algo que debemos de traspasar de generación en generación. Y es cuando te metes a aprender algo, no es a veces tan fácil. Algunos quedaron traumados aquí, por ejemplo, con las matemáticas en la escuela. Algunos otros quedaron traumados con la química o con las ciencias, con la biología, con la historia. No sé, ¿hubo alguna materia que fue tu coco en la escuela? La escuela total, completa, ¿verdad? Dicen ahí arriba, en general. Pero ¿cómo era? Ibas a la escuela y ¿qué tenías que hacer? No te quedaba de otra, tenías que aprender. Y te ponían y una, y otra, y otra, y otra. Y tienes que hacer 20 páginas de bolitas para que te salga la O. Y ahí estás haciendo tus, y planas, y planas, y planas. Y los niños ya con los, ahora ya creo que no les enseñan, ¿verdad? Porque escriben como arañas los chamacos ahora. Pero antes a mí yo me acuerdo, todavía de la de ¿cómo se llama esa? Caligrafía de esa script. Había que hacer así y te decían, y tienes que mover todo el brazo completo. Y, y cuaderno de doble raya y no sé qué rollo. O sea, pero era una cosa que había que aprender. No la sabíamos de nacimiento, se tuvo que aprender. Como eso hay muchas cosas en la vida que fuimos aprendiendo. Si vamos a aprender la palabra de Dios, tenemos que tomar el camino de este aprendizaje que a veces no nos gusta aprender. Pero el método más sencillo de aprendizaje que hay es la repetición. No hay más. El método más sencillo es la repetición. Cuando nosotros vamos a la escuela, nos ponen a hacer 20 páginas de esto y se te graba, porque se te graba. ¿Por qué? Porque la repetición hace que las cosas se vayan quedando en nosotros. Mucha gente de aquí, de entre ustedes, son expertos en algunas cosas, pero no nacieron sabiendo esas cosas. Algunas hermanas cocinan delicioso, ¿verdad? Y le dices, oye, qué fácil lo haces. Ah, sí, es que mi mamá toda la vida me ponía a cocinar. Ahí está el modelo de aprendizaje. Oye, es que, uy, te quedó bien padre el carro, lo arreglaste muy suave. Es que mi papá tenía un taller mecánico. Y es que siempre vas a ver una relación con algo que sabes hacer. Todo lo que sabes hacer, siempre hay un modelo de aprendizaje. Yo me acuerdo cuando Uziel entró a trabajar ahí donde entró a trabajar ahora, que lo invitaron, y Otoniel era experto en la soldadura y decía que los gusanitos le salían bien suaves. Y el primer día que fue, llegó bien agüitado el Uziel, me acuerdo. Y me dice, no, es que esos gusanos, dice, parecían escarabajos, man. Y se me quedaron regachos. Y a fuerza de repetir, de repetir, de repetir, de repetir, de repetir, aprendió a hacer los gusanitos como debía de ser, ¿verdad? Todos nosotros hemos ido aprendiendo algunas cosas a base de repetición. La palabra de Dios, hermanos, no hay otra manera, no hay de otra. No creas que si ayunas y oras y te la pones aquí en la cabeza se te va a traspasar. No, si la pones abajo de tu almohada no se va a traspasar por ósmosis. No, no funciona así. No funciona si le dices a tu esposa, léemela por favor porque yo ya no alcanzo a divisar por acá, léemela tú por favor. No funciona así. La única manera como funciona es repitiendo. Repite, repite, repite. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién dice amén? Ahora díganlo de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra vez. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otra vez. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otra vez. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si alguien de aquí no se lo aprendió, vamos a orar por él. ¿No? Todos tenemos que ir en base a la repetición, en base a la repetición. La única manera de aprender la Biblia, la única manera de grabarla es repetirla, es estar constantemente repetición. Todos hacemos cosas, todos hemos aprendido cosas solamente a través de la repetición. Así es que cuando nosotros aprendemos a temer al Señor es porque hemos estado repitiendo constantemente lo que Dios está haciendo en nuestra Biblia. Tenemos que tomar nuestra Biblia, abrirla y empezar a repetir y a repetir y a repetir hasta que se nos quede un versículo. Luego van a ser dos, luego van a ser tres y luego va a ser un arsenal que vas a tener en la mente que vas a parecer tanque de guerra. Pero tenemos que empezar con uno. Es que a mí no se me pega. Sí se te pega. Sí se te pega, pero si no se te pega, espérame tantito, hermano. Predico yo, otro día le doy chance a usted. Si no se me pega, si no se me pega, es porque no tengo la disciplina para poder aprender, a tener temor de Dios. La única manera es empezar a hacerlo todos los días. Dice Deuteronomio 6:6, le está diciendo el Señor a Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, tienes que estar repitiendo constantemente. Y no solamente para ti, sino para tus hijos, todo el tiempo. La lectura diaria de la Biblia, hermanos, nos va a enseñar a tener temor del Señor y andar por sus caminos. Si no lo empezamos a hacer, nuestras vidas van a seguir tropezándose, como le pasó tantísimas veces al pueblo de Israel. Por tantos años, tropezaron y tropezaron. Ahora, date cuenta aquí que la instrucción en este versículo de Deuteronomio 17:18 está hablando del rey. Cuando tengas un rey, dice, cuando el rey se ponga ahí, entonces le vas a dar esta instrucción. Padres, es nuestra obligación, es mi obligación como padre, aprender el temor del Señor. No porque mis hijos vienen a la escuela dominical, no porque mis hijos llegan a aprenderse un versículo bíblico, eso es garantía de que ellos van a caminar por el camino de Dios. Ellos van a caminar por donde yo los voy guiando. Ellos pueden aprender muchos versículos bíblicos, pero si yo no he aprendido a tener temor de Dios y si yo no estoy caminando en los caminos del Señor, mis hijos, lo más probable es que van a seguir mis caminos. Por eso era tan importante y por eso Moisés le dice: cuando la nación te pida un rey, cuando haya un rey sobre la nación, entonces la obligación del rey es agarrar una copia de la ley, copiarla, traerla consigo, leerla todos los días y aprender a tener temor de Dios. Porque cuando el rey tenía temor de Dios, el pueblo caminaba en los caminos de Dios. Pero cuando el rey se apartaba, cuando el rey se desviaba, cuando el rey ya no hacía caso de lo que la palabra de Dios le decía, el pueblo inmediatamente se corrompía y empezaba a desvariar y empezaban a hacer cosas abominables ante los ojos de Dios. Los padres que no aprenden a caminar en el camino de Dios, sus hijos van a seguir el mismito camino. No puedes decir, bueno, yo me voy a la pachanga, al fin que mandé a mis hijos ahí con la comadre, los mandé a la escuela dominical. Eso no es garantía de que ellos van a caminar por el camino de Dios. Ellos te van a seguir a ti. Y lo que tú estás sembrando y lo que tú estás teniendo en tu vida espiritual va a ser la herencia espiritual que le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos y a tus siguientes generaciones. Lo que tú hagas, la decisión que tú tomes hoy respecto de la palabra de Dios, escúchalo bien. Eso va a determinar el futuro de tus generaciones, el futuro de mis generaciones, la decisión que yo tome respecto de la palabra de Dios hoy. Si yo decido obedecer, entonces mis generaciones van a ser bendecidas. Si yo decido apartarme y caminar por mi propio camino, mis generaciones se van a voltear y se van a ir atrás de dioses ajenos. Así es que nada de decirle al niño, ándele, mijo, váyase por el camino del Señor. No. Tu hijo te va a decir, no, papi, yo voy por tu camino. Muéstrame el camino. No, mijo, es que yo soy muy desgraciado. Yo soy del rancho y yo soy malo, hijo, pero usted va a ser bueno, mijo. No. Tu hijo va a ser de rancho y va a ser desgraciado igual que tú. Porque los hijos van a seguir el mismo camino que nosotros sigamos. Y no le podemos tener nosotros, no le podremos decir a nuestros hijos, tú vete por allá y yo me voy por acá. No. Nuestros hijos van a caminar y se van a repetir todas esas secuencias por generaciones. Por generaciones. Así es que más vale aprender, hermanos. Vamos aprendiendo a tener temor del Señor, andar en sus caminos. La única forma de aprender es leyendo, repitiendo cada día su palabra. Si no lo hacemos, vamos a empezar a tropezar y haremos tropezar a nuestras siguientes generaciones. Gracias. Número 2, para guardar también las palabras de esta ley. Le dice, no solamente vas a leer la Biblia todos los días para aprender a temer al Señor, sino también lo vas a hacer para guardar todas las palabras de esta ley. No dice aquí que tenemos que leer para entretenernos, o para escoger lo que más nos guste, o para tener con qué criticar a mi hermano. ¿Ah? ¿Sí? No dice eso. Dice que tenemos que aprender a guardar todas las palabras de esta ley, leer todos los días para guardar todas. La misma orden que nos dio Jesús en la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ahora, guardar, hermanos, significa poner algo de valor en un lugar seguro. Toda la vida nos las pasamos nosotros guardando cosas y desechando cosas también. Piensen en algo que tienen guardado en su casa, así muy celosamente. Piensen en algo. A lo mejor ni siquiera tu mujer o tu marido saben, ¿verdad? Pero a ver. No digo que le digas, no te voy a echar de cabeza. Pero ¿a poco no? Todos tenemos algo guardado por ahí. Algo ahí guardadito. No sé, joyas, dinero, ¿no? Algo tienes ahí. Algún recuerdo de algo, ¿verdad? Por ahí guardadito. Somos muy dados a guardar lo que para nosotros representa cierto valor. No necesariamente financiero, pero un valor emocional, sentimental, algún recuerdo que te dejó tu mamá, tu papá, la abuelita, en fin, ya lo tenemos guardadito, ¿no? Y son cosas que van adquiriendo valor con el tiempo y las tenemos ahí guardadas. Todos somos muy dados a guardar, pero también somos muy dados a desechar. Por ejemplo, nadie va a la tienda y compras algo de $5 y pagas con uno de 20 y no le dices a la cajera, así está bien. Déjalo así. O sea, no creo que en su sano juicio alguien haga eso. Te quedas esperando que te dé tus 15 y hasta los cuentas. 15. ¿Por qué? Y los guardas. Porque los vas a necesitar más adelante. ¿verdad? No son para desechar. El cambio que te dan no es para desechar. Tenemos que guardar. Cuando hacemos limpieza del closet, por ejemplo, o del garage, y empieza el tiradero, ahí son unos pleitos matrimoniales preciosos, ¿verdad? Porque el hombre, ¿verdad?
¡No! ¡Esa no! Porque esta es...
Mija, ya tiene hasta agujeros. ¡No! Pero es mi favorita. Y el closet y el garage a veces quedan igual. Pero nos queda, tenemos ese sentimiento siempre de que queremos guardar ciertas cosas, pero también somos muy dados a estar desechando muchas cosas. Cuando se trata de la palabra de Dios, hermanos, escuchen bien esto. A veces es más la que desechamos que la que guardamos. A veces es más palabra de Dios que desechamos que la que guardamos. Si tan solo hubiéramos, si alguien supiera o tuviera en su mente, ya no el 20, el 10% de todas las predicaciones que hemos tenido aquí en 4 años, serían unos maestrazos de Biblia, pero que le darían envidia a Charles Spurgeon. Y así es Lewis. O sea, si tan solo con el 10, 15% de todo lo que hemos predicado y de los predicadores que han venido y de los eventos que hemos tenido, si hubiéramos guardado en nuestro corazón por lo menos el 10%, hermanos, créanme que andaríamos en unas alturas acá, pero gruesísimas. Algunos sí han sido diligentes, doy testimonio de eso, y sí han sido diligentes para guardar muchas cosas, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de desecho. Estamos en una sociedad acostumbrada a desechar, y eso se traspasa a nuestro espíritu. Y empezamos a desechar también la palabra de Dios. Empezamos a ver si me conviene la palabra de Dios o si no me conviene. Empiezo a criticar, ay, la palabra, oh, no, hoy estuvo gruesa, que va, cómo quedé, Y al otro domingo, ay, estuvo re aburrido, ni le entendí, no sé qué cosa está diciendo que es de Moisés. Estamos acostumbrados a desechar. Estamos acostumbrados a guardar un poquito y a desechar mucho. Somos una generación, somos una sociedad que desecha cosas. Y estamos acostumbrados a desechar. Compras un equipo para hacer ejercicio, estás bien motivado. Te compras la caminadora, te costó $700. Hiciste 20 minutos y... Se fue al garage y en 3 meses está en venta en $50. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a desechar. Y lo mismo se ha traspasado, hermanos, a nuestra vida espiritual. Y estamos muy acostumbrados a despreciar y a desechar la palabra de Dios. La verdad es que no estamos acostumbrados a guardar. Somos oidores olvidadizos de la palabra, dice Santiago. Juzgamos solamente la predicación, si estuvo buena, regular, mala, si estuvo entretenida, si estuvo aburrida, pero pocas veces guardamos. Veo que pocos tienen la sana costumbre de ir apuntando en sus boletines, pero lo importante de apuntar en el boletín es llegar a la casa y seguir asimilando hasta que me caiga el 20 y esta palabra se haga una realidad en mi vida. De otra manera, para mañana ya no me acuerdo de lo que se habló. Para mañana ya no sé de lo que Dios quería tratar conmigo el día domingo. Nomás me acuerdo, sí estuvo buena y el chiste que se aventó, sí. Pero lo importante de la palabra de Dios se nos llega a olvidar, hermanos. Hemos guardado infinidad de cosas negativas en nuestras mentes, ¿a poco no? Buenos para guardar cosas malas. Guardamos recuerdos malos, guardamos actitudes malas, guardamos actitudes destructivas en nuestras mentes. Guardamos rencores, guardamos odios, guardamos un montón de cosas. Para eso somos buenos. Pero cuando se trata de almacenar la palabra de Dios, ay, no, es que yo a mí no se me pega. No, es que a mí no se me dio. No, oye, pero todo se te pegan los chismes del gordo y la flaca. Y nomás los ves una vez. Y al día siguiente los estás comentando ahí en la línea de trabajo. Oye, ¿viste que se cayó el Espinoza Paz? Sí, mano, se puso un guamazo bien. ¿Me entienden? Las cosas espirituales, hermanos, que requieren de nuestra atención, no es que no se nos dé, no es que tengamos cerebro de teflón, no es que no estemos impuestos, es que no queremos hacerlo. Punto. ¿Para qué nos hacemos? No queremos hacerlo. No queremos esforzarnos, no queremos tomar esa palabra y que se haga carne en nuestra vida. Y cuando viene el tiempo de la angustia, hermanos, andamos todos afligidos buscando a ver quién viene a orar por nosotros porque no sabemos para dónde correr. Gracias, hija. Aplauso para que se ponga más nerviosa. Me va a ir mal al rato. Ok. Dios le reprocha al pueblo esto, Jeremías 2:13. Y búscalo en tu Biblia, subráyalo, apúntalo. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Eso fue lo que hizo Israel. Me dejaron a mí, dice el Señor. Palabra viva, me dejaron a mí la palabra de Dios, dejaron de tener temor de mí, dejaron de guardar mis ordenanzas y prefirieron andar en sus propios caminos y les fue como en feria, porque sus cisternas que hicieron, dice, no retuvieron agua. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, de lo que guardamos en nuestros corazones, no sea que estemos guardando más las cosas del mundo y desechando la palabra de Dios. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando de Moisés, si no escaparon ellos, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta, ¿desde dónde? Desde los cielos. Ah, pero los cielos están bien lejos. Aquí está. Al fin que el Señor está re lejos. No, Señor, aquí está. Y si tienes una Biblia ahí, está cerquitita de ti, la palabra de Dios. Y si yo la desecho, dice, imagínate, si aquellos que lo desecharon les fue como en feria, imagínate si lo desecho yo. Tenemos que leer la palabra de Dios para aprender a temer al Señor, para aprender a guardar todos sus estatutos y mandamientos. Y en tercer lugar, dice ahí, para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. De nada, hermanos, nos sirve saber la Biblia de memoria, ser expertos en versículos bíblicos, si no los ponemos por obra. Si esta palabra no opera cambios en nuestra forma de conducirnos, si no rompe nuestros hábitos, si esa palabra no nos ayuda a ser mejores esposos, mejores padres, mejores empleados, mejores cristianos, es porque no está produciendo ningún efecto en nosotros, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado y por nuestra obstinación. La Biblia siempre nos va a poner una alternativa. La Biblia siempre te va a decir, si decides escoger el camino del Señor, esto es lo que va a pasar en tu vida. Pero si decides desobedecer, entonces la consecuencia va a ser esta. Tú decide. Por eso fue lo que Josué le tuvo que decir a toda la nación de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Ustedes tienen que escoger a quién van a servir hoy. Si a los dioses a los que sirvieron nuestros padres del otro lado del Jordán, o al Dios que nos ha traído hasta este lugar. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, él tomó una decisión. La Biblia cada vez que nosotros la leemos, la Biblia cada vez que nosotros la estudiamos, cada vez que la escuchamos en una predicación, la Biblia nos pone una alternativa. La Biblia nos pone solamente una alternativa. ¿Vas a obedecer o vas a ir por otro camino muy diferente? Después de la emoción, después de que haya provocado lo que haya provocado en mí la palabra, después de eso, porque a veces nos emocionamos mucho y lloramos y gritamos y está bien. Está bien, pero después de la emoción tiene que suceder algo. Después de la emoción y de que lloré y me derramé en el altar, hice todo lo que tenía que hacer, está bien, está muy bien eso. Pero después de eso debe de pasar algo, debe de haber un cambio en mi vida. Porque si no, solamente me voy a volver un ser emocional. Y cada vez que predica algo, cada vez que pasan cierta canción, ¡uah! Y salgo y sigo siendo el mismo patán que he sido toda mi vida. No es posible. Tiene que haber un cambio. Si yo escucho la palabra de Dios, tengo que ponerla por obra. Tengo que entender que la Biblia es para cambiar mi vida. No es solamente para escucharla, es para ponerla por obra. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, haces bien. Porque hay mucha gente que dice: no, yo soy buena gente. He ido a misa todos los días, domingos y a los cultos y en fin, yo me considero que soy buena gente. Creo en Dios. Tú dices que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen. Y no solamente creen, tiemblan ante la presencia de Dios. Y son demonios. Dice: no pienses que por no hacer la obra de Dios, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es decir, tu fe sin resultados visibles del cambio que se operó a través de esa palabra es muerta. Si tú dices que eres hijo de Dios y que estás acá y muy metido y todo eso, pero tus obras dicen todo lo contrario, estás como los demonios. Crees y tiemblas, pero sigues siendo un demonio. O un demonio sigue teniendo posesión de tu cuerpo, no sé. Si no hay resultados visibles del cambio que se ha operado en nuestra vida, hermanos, no es suficiente creer. Tenemos que actuar. No sé si han visto, pero últimamente en Facebook, híjole, ¿cómo salen de recetas de cocina? Infinidad de recetas de cocina, ¿no? Más antojan. Y que un pastelito de no sé qué. Y que un caldito no sé cuánto. Ahora, y yo veo que se comparten las recetas. Por allá. Hermanas y hermanos que les gusta cocinar, porque aquí hay buenos cocineros también. Una receta la puedes tener y la puedes ver, te la puedes memorizar. Pero si esa receta no se convierte en un platillo en tu mesa, de nada sirvió. Puede ser la mejor receta de la abuela, pero si ese platillo no llega a tu mesa para que tu familia lo deguste, pasaste un rato muy suave, muy divertido, viendo tu receta y compartiendo tu receta y antojando al pastor, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque solamente fuiste oidora y no lo pusiste por obra. ¿Sí me entienden? O sea, una cosa es estar hablando y hablando de la palabra de Dios y memorizar versículos y todo esto. Y otra cosa muy diferente es ponerla por obra. Hacer lo que la palabra de Dios dice. Hacer lo que cada vez que nosotros tenemos una reacción de enojo, de molestia, de lo que haya sido, hacer lo que la palabra de Dios dice y ponernos a cuentas y estar en paz. Es muy difícil. Lo mismo pasa cuando vas al doctor. Vas al doctor y que dice el doctor, te diagnostica. Lo que usted tiene, señor, es una gastritis del tamaño del mundo y aparte trae las anginas hechas pedazos. Así es que, mire, le voy a dar esta recetita, vayas a la farmacia y se la surte. Sales del doctor con tu receta, feliz. Pero no te vas a la farmacia. Te vas a tu casa. Vieja, ya vine. ¿Y qué te dijo el doctor? Que estoy casi, casi muerto. ¿Y luego? Pues me dio una receta. ¿Y qué pasó? No, pues de camino para acá ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? No, pues me dijo que un diclofenaco sódico 2 veces al día. Y que para la esta que me comiera clorhidrato de pirenzepina. Y que para la garganta que ya no aguanto un poquito de bromuro de bromexina. Oye, ya te lo aprendiste, qué grueso estás. ¿Y qué más te dio? No, pues nada más eso. ¿Y? No, pues ya me la sé. ¿Y? Estás igual de amolado. Ah, eso sí, ya te sabe la receta de memoria. ¿De qué te sirve? Vete a la farmacia, cómprala y empiézatela a tomar. ¿Sí me entiende el ejemplo, hermanos? Exactamente nos pasa lo mismo con la palabra de Dios. Ay, vengo que ores por mí porque es que yo no sé cómo tratar a mi mujer. Oye, la Biblia dice muchas veces, man, que no seas áspero con tu esposa. Que tienes que tratar a tu esposa como al vaso más frágil porque ella también es coheredera del reino de Dios y de la gracia del Señor. Y dice que los maridos tienen que amar a sus mujeres de la misma manera, con la misma intensidad con que Cristo amó a la iglesia, al grado de llegar a dar su propia vida en la cruz a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. A ese nivel tienes que amar a tu esposa. Ah, no, pues está muy chido lo que dice la Biblia. Y salimos. ¡Vieja! Porque somos solamente oidores. Recibimos la palabra y la desechamos. Y la desechamos. Somos una generación que desecha, que desecha. ¿Por qué? Si solamente oímos y no actuamos, no estamos alimentando a nuestro espíritu. No estamos alimentando al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Cuando yo escucho la palabra, cuando yo leo la palabra, mi espíritu se alimenta. El Espíritu Santo mora en mí. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo mora en ti. Ahí está. Pero el Espíritu Santo hay que alimentarlo. El espíritu que tenemos adentro de nosotros lo tenemos que alimentar todos los días. Somos muy buenos para alimentar al espíritu de gula que tenemos adentro, ¿ah? Ese sí no le falla. No le fallan sus antojitos, no le fallan los de buche, los de lengua, los de todo eso. Pero el espíritu muchas veces lo traemos muerto de hambre, hermanos. Porque no estamos alimentando el espíritu. Cuando yo no alimento el espíritu, cuando no estoy alimentando mi espíritu, hermanos, no puedo ser guiado a través de las situaciones que estoy viviendo todos los días. Lo tengo que buscar en todo momento. Debo de buscar ser guiado en cada situación. Cuando yo alimento al espíritu que mora en mí, yo me voy a mover siempre directo hacia la presencia de Dios, hacia la voluntad de Dios agradable y perfecta para mí. Cuando yo alimento el Espíritu Santo que mora en mí, el Señor me va a dar consuelo, me va a dar esperanza durante las situaciones difíciles o complicadas que todos estamos atravesando. Pero yo debo de tener mi guía. Señor, estoy pasando ahorita por un momento de prueba difícil. Señor, hay una sombra de enfermedad terrible en mi vida, en mi familia. Señor, pero yo voy caminando de acuerdo a tu palabra, por donde tú me vas guiando. Guíame, Señor, guíame. Está la cosa muy fuerte, está la lluvia muy fuerte, están las tribulaciones muy fuertes, la persecución está muy fuerte, Señor, pero tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que por donde yo vaya caminando, Señor, tu palabra me tiene que ir guiando, porque de otra manera me lo voy a pasar pegándole de gritos a los hermanos que me estén sacando de una y de otra y de otra y de otra bronca. Pero yo nunca voy a aprender a caminar guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Se comprende? ¿Sí comprenden, verdad? Me falta mi peluquita, ¿verdad? Ya se despertaron por lo menos. Fíjense, hermanos, lo que dice Filipenses 4:7. Hermoso esto. Esta tiene que ser nuestra meta como cristianos. Ahora, no me malentiendan. Es importantísimo que oremos unos por otros y es importante que nos apoyemos unos a otros en oración todo el tiempo. Y cuando alguien está pasando una situación difícil, es precioso hablarnos unos a otros y decir, oye, mira, estoy pasando una situación difícil, ¿podrías apoyarme en oración? Es hermoso eso, esa es parte de la vida cristiana y lo tenemos que hacer. El problema es que no siempre vamos a estar dependiendo de que si el hermano, si el pastor, si la hermana oran por mí, se resuelve mi problema, si no, no. No, yo voy con Dios, yo voy confiado en Dios y recibo el apoyo de mis hermanos en Cristo para seguir adelante en mi camino que tengo con el Señor. Lo que dice Filipenses 4:7, hermoso versículo para que lo tengamos de memoria, atesórenlo, hermanos, en esta tarde como algo precioso en su corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y ¿qué? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todas las broncas que atravesamos. Yo no sé si alguien de aquí ahorita está pasando por alguna bronca. Pero todas las broncas que atravesamos, hermanos, pueden ser guiadas a través de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nadie entiende por qué estás tranquilo. Oye, es que te está yendo tan mal y tú estás tan tranquilo. Es que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y yo empiezo a caminar de esa manera, guardando mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Amados, no podemos permitir que los afanes de esta vida detengan nuestro caminar. No podemos permitir que Satanás quiera derrumbar la obra que Dios ha iniciado en la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo dejo de alimentar al Espíritu Santo que mora en mí, entonces va a ser más fácil justificar todo lo malo que hago y empezarle a echar la culpa a todo mundo alrededor. Es que yo soy así por mi papá, es que yo soy así por mi mamá, es que yo soy así porque así me hicieron, es que así me enseñaron, y yo me empiezo a justificar y empiezo a buscarle excusas a todo, cuando yo no soy capaz de reconocer delante de Dios lo que Él está haciendo en mi vida. El hombre puede justificar sus faltas a los ojos de los hombres, pero a Dios jamás lo podemos engañar. Lucas 16:15 dice: Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Lo que las personas piensan, lo que tú piensas que estás haciendo bien, lo que tú dices, no, yo me porto bien, eso es normal. Para Dios es abominación. Ah, chis, ¿y cómo sabes? Pues porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo pone de esa manera. Dije al principio que Dios conoce ya nuestra historia, hermanos. Pasada, presente y futuro. Dios conoce ya lo que va a pasar en nuestras vidas. Dios conoce lo que va a suceder en nuestras vidas. Y déjenme decirles algo. Él desea lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Termino con este versículo, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe por lo que has pasado. Dios sabe por lo que viviste. Dios conoce perfectamente todo ese dolor que estuvo alrededor de tu vida. Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y tan grande es el amor de Dios, tan grande es el amor del Señor, que por eso envió a Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús. Para romper esa cadena de maldición, para romper esa cadena de dolor, para romper todo ese ciclo, ese círculo que venía generación tras generación en nuestra familia. Dios dijo: yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de los que están aquí en esta tarde, en esta iglesia. Y los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, son pensamientos de bien. No son pensamientos de mal. Un padre que de veras ama, jamás va a desearle mal a sus hijos. Un padre que de veras conoce lo que es el amor, nunca le va a dar cosas malas a sus hijos. Si ustedes siendo malos, dijo Jesús, si su hijo les pide que les dé de comer, no le van a dar un escorpión. Y si ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cómo creen que Dios los va a compensar a ustedes, siendo que Él es el Dios de amor y de toda misericordia? No importa lo que pasó en nuestra vida, hermanos. No importa lo que vivimos. No importa ni siquiera lo que estamos viviendo ahorita en este momento. Ahorita estamos aquí todos y podemos ver nuestro rostro, quizás contentos, sonrientes. Pero cada quien sabe lo que está guardado en su corazón. Cada quien sabe lo que le espera saliendo de estas puertas. Cada quien sabe lo que está enfrentando allá afuera. Cada quien sabe sus temores, cada quien sabe sus inseguridades. ¿Por qué no se las dejamos al Señor mejor? ¿Por qué no le decimos: Señor, si tú ya conoces mi vida y si tú ya conoces a dónde voy a llegar, Pues yo quiero empezar mejor desde ahorita a caminar por el camino que tú quieras que yo camine. Yo quiero empezar a caminar por ese camino, porque por el que yo ya caminé me ha ido muy mal. Me ha ido muy mal. Y el único camino, hermanos, es la palabra de Dios. Pero tenemos que aprender a temer a Jehová. Tenemos que empezar a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y tenemos que empezar a ponerla por obra. Si Dios dice, ya no robes, entonces deja de robar. Si Dios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, deja de una buena vez por todas el alcohol. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si el Señor dice, entrégame esos pensamientos con los que has estado batallando todo el tiempo, lleva sujetos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, porque son fortalezas que te están destruyendo, pensamientos que están destruyendo tu vida, tu familia, tus emociones. Y la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo solamente. Entonces lo tengo que poner por obra. Y cuando esos pensamientos vengan a mi mente, los tengo que enseñar a que se tienen que sujetar. Ellos no se mandan. El que manda es Jesucristo en mi mente. ¿Y cómo les voy a decir que se sujeten si no tengo la palabra de Dios en mi corazón? Cuando vengan esos sentimientos negativos, esos pensamientos, tengo que tener la palabra de Dios guardada en mi corazón. Por tanto, dice el Señor, y aprender lo que el Señor quiere para nuestra vida. Yo no sé si algunos están siguiendo el plan de lectura bíblica que tenemos aquí para todo el año, pero yo les aseguro que el 90% de la iglesia no lo está siguiendo. Está bien, es difícil. Lo estamos poniendo más fácil ahora. Le pedí a Marisela que me seleccionara de las lecturas de toda la semana solamente una pequeña historia o algunos pequeños versículos fáciles de que podamos nosotros entender. Y los que tienen boletín, ahí van a ver ahora, es diferente. Hebreos, vamos a hablar en Hebreos capítulo 10, solamente en los versículos 12 al 27. Porque si te ponías a leer 4 o 5 capítulos de la Biblia, a veces quedabas todo mareado y todo, ¿verdad? Y luego si te tocaba Levítico, peor. Y agarrarás al buey y lo vas a cortar en pedazos y le vas a sacar la cabeza y luego la sangre, te vas a embarrar los dedos y vas a ir sobre el altar y vas a embarrar los 7 partes del altar y después te vas a ir a lavar y después vienes y agarras al becerro y lo destripas también y vienes y lo untas en el altar y agarras para los sacerdotes y después agarras el otro borrego que te traen y lo degollas y lo quitas, pero a este lo vas a quemar completito, quítalo con todo lo demás y quedas, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Que me vuelva carnicero? Entonces lo pusimos un poquito más accesible. Son solamente pequeñas historias, pequeños párrafos, versículos fáciles de entender. Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a hacerlo, por favor, como iglesia. Vamos a esforzarnos un poquito más en la lectura de la palabra de Dios. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Yo no gano nada. Yo no gano nada con eso. Pero todos nosotros como familias vamos a ganar mucho si empezamos a poner la palabra de Dios por obra. Hay tantas cosas que estamos viviendo, hay tantas cosas que estamos padeciendo como familias. Créanme lo que les digo, la respuesta está en la palabra de Dios. Es que tú no sabes lo que he vivido. No has sabido lo que has vivido, ni me importa, man. Porque a Dios ya le importó y Dios ya pagó ese precio y Dios ahora quiere que tengas una vida diferente. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Como te dije, no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando. Cada uno de nosotros traemos nuestros rollos, cada uno de nosotros traemos nuestras preocupaciones, nuestras dudas, temores. Pero Dios sí sabe lo que estás viviendo. Dios sí sabe lo que estás enfrentando. Dios sí sabe por lo que estás pasando. Y tú puedes decir, es que nadie entiende, nadie puede comprender el problema que yo tengo. ¿Sabes? No le creas al diablo. Tú no tienes el copyright de ese problema. El problema que estás pasando lo están pasando millones de personas también. Millones de cristianos en todo el mundo también. Por eso dijo el apóstol Pedro: hermanos, no se sorprendan de ese fuego de tribulación que están pasando, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. La bronca que estás pasando como familia, la bronca que estás pasando con tu carácter, con tu genio, la forma que estás pasando con tu machismo, el asunto que estás pasando con tus adicciones, pueden ser drogas, puede ser pornografía, puede ser lujuria, pueden ser mil cosas. No creas que eres el único que está batallando con eso. Hay millones de personas batallando con eso, y hay millones de cristianos que lo están enfrentando todos los días. Y déjame decirte algo: también hay millones de cristianos que desecharon la palabra de Dios y fracasaron. Pero también hay millones de cristianos que decidieron creerle a Dios, que decidieron tomar la palabra de Dios, y han salido más que vencedores en medio de la prueba. Y como te dije hace rato, la Biblia te pone una disyuntiva. Tú decides cuál quieres tomar. ¿Quieres seguir tu propio camino? Adelante, adelante. La Biblia dice que ya sabemos cómo va a terminar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si quieres tomar tu camino, tómalo. Pero más adelante, el Señor te va a volver a encontrar. Y te va a pasar lo que le pasó a Balaam con su burra. Iba este profeta Balaam hacer negocios chuecos para hacer algo en contra del pueblo de Israel. Iba en su burrita caminando como siempre a ver al rey enemigo, a Balac, a ponerse de acuerdo. Y el ángel de Jehová se paró en medio del camino, y la burra se hizo a un lado, y Balaam le pegó y la azotó a la pobre burra. Y la burra se levantó y siguió caminando. Y más adelante el ángel de Jehová se vuelve a parar en el camino. El profeta no lo veía, pero la burra sí lo vio. Y la burra tuvo temor de Dios. La burra tuvo temor de esa presencia divina. Y la burrita se hizo a un lado. Y el profeta la volvió a soltar. Levántate y vámonos. Tres veces. Y la tercera vez, Dios abrió el hocico de la burra, y la burra se volteó y le dijo: ¿por qué me golpeas? El burro eres tú. ¿Qué no ves la presencia de Dios? ¿Qué no ves que Dios te está impidiendo? Hermanos, ¿cuántas veces actuamos así? Ahí está la presencia de Dios. Y Dios diciendo: no camines por ahí porque te vas a tropezar. Y vamos y tropezamos. No te vayas por ahí porque vas a lastimar a tu esposa. Y vamos y la lastimamos. No vayas por ahí porque vas a lastimar a tus hijos. Y vamos y los lastimamos. Qué dolor tan grande ver niños llorando, viendo a sus papás pelear. Yo creo que eso es lo más abominable que hay en este mundo. Niños angustiados, con sus caritas con dolor, viendo cómo sus padres pelean. Dios sabe por lo que estamos pasando, hermanos. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué? Dios también sabe dónde termina la historia. Dios sabe dónde termina la historia. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la Biblia también dice: el que venciere recibirá la corona de la vida. La Biblia también dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y la Biblia también dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué vas a decidir el día de hoy? ¿Qué vas a decidir? Padre, estamos aquí delante de tu